¿Cómo están mis queridos yoqueros? ¿Cómo les guau, 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 guau? Bienvenidos una vez más a su programa de Super Joker. Cotorreando con el Joker. Y les damos la más cordial bienvenida a todos y le vamos a saludar a nuestro amigo, productor, dueño de este programa, a Daniel López. ¿Cómo estás, Danielón?
Bien, bien, aquí.
Te apantallé con el Super Joker, ¿ah?
Ya le cambió de nombre sin avisarme.
¿Qué dijiste? ¿Cómo no te va a avisar si eres el dueño, maestro? Chale, ¿cómo te fue? ¿Cómo has estado, brother?
Bien, bien, aquí echándole ganas, ya sabes. Trabajando, ¿sí? Y trabajando y dormir y ya sabes.
¿Trabajando y dormir? Chale, mano, ¿no comes?
Sí, también, otras cosas, pero no, pues, no hay que decirlas también, ¿no?
Ah, desgraciado. No, está bueno, está bueno. ¿Y qué cuentas de la vida? ¿Ya vinieron por ti? ¿Ya tuviste contacto? ¿Ya viste a ver si algunas huellas del pie grande o algo así?
No. ¿Nada? Todavía no.
Nada.
No. Luego, cuando vayamos al bosque, voy a hacer algo que miré por ahí en YouTube, que unas personas le pegaron un tronco en hueco. Donde se ha visto muchos avistamientos de pie grande, y aquí también, que le tienes que pegar a un tronco la cantidad de personas que hay
a tu alrededor.
Y si te respondes porque es pie grande, igual respondiendo cuántas personas hay en su grupo.
¿En serio?
Sí.
¿Y ya sabes cuál es el árbol? ¿Cómo se llama ese árbol?
No, troncos tirados. No importa. Le pegas, o sea, por ejemplo, si vamos tú y yo nada más, le pegas dos veces. Uno, dos, y si te respondes es porque es pie grande.
¿En serio?
Sí, esas personas se dedican a investigar eso de pie grande. Ajá. Y hicieron esa prueba y sí, le respondí. Dieron de regreso.
¿Oh, sí?
Y luego había otro caso donde pone una grabación de un niño de un llanto así de bebé que está llorando así como por 30 minutos, así llorando, y que de repente se empieza a escuchar a lo lejos que viene como algo corriendo demasiado fuerte, así.
Más rápido,
tirando todo a su paso, y que se detiene a pocos metros de donde está la grabación y él para ver, pero no sabe qué es eso. Ajá. Y posiblemente sea pie grande, porque pues, como has dicho, es posiblemente no sea agresivo, o sea,
más que nada yo creo como un instinto animal, porque hemos visto tanto, no digo por el pie grande, pero lo hemos visto por animales, a veces los instintos, el ayudar a un animal a otro animal, aunque no sea de su misma especie, ayuda por el instinto de salvación, ¿no? Porque he visto videos, ahorita ya con eso del mundo de la tecnología y el YouTube, hay muchos testigos, muchos que graban, ¿no? E incluso hasta changos salvando pajaritos ahogándose. Y todo eso, digo, pues está increíble.
La otra vez estaba mirando un video de un pato que está, porque un pez se salió del agua y el patito lo empezó a jalar para que se metiera al agua.
Oh, sí.
Está chido.
Y también el perro, también cuando hay un pescado afuera y el perro le empieza a echar agua.
Oh, sí, con la nariz pensando que todavía estaba vivo.
Pero bueno, ya ves, el instinto animal es así. Y como dicen que el pie grande es el eslabón perdido, ¿verdad? Que puede ser mitad hombre, mitad animal, pues puede ser que por un instinto y oiga a un niño, pues sí. La misma historia que estabas platicando, ¿no? Que un niño que se perdió por
el bosque. Sí, exactamente.
¿3 días? ¿4 días?
3 días en la nieve, o sea, pero lo encontraron como en una casita ahí, ¿cómo se llama?
En un refugio,
y no tenía síntomas de hipotermia, nada de eso.
Ni deshidratación,
nada de eso, o sea, y tenía como a pequeñas ramitas con bayas y eso, silvestres, y el niño dijo que lo había cuidado un oso, y posiblemente hacía pie grande, pues sabemos que los osos son agresivos.
Sí, pero volvemos a lo mismo, el instinto animal es el que a veces te ayuda, y qué bueno, ¿no? Pero entonces quieres ir, pues, sí, cuando tú nomás di, ¿cuándo?
No, vamos a ir en la noche y vamos a ver si vemos a los ovnis ahí en la montaña Cara de Indio, porque he escuchado un caso que pasó ahí.
Pero estás como mi abuela, o como las de antes, que decían, nomás dices que sí, pero no dices cuándo.
algún día.
¿Ya ves? Ya salió que algún día, pues sale peor.
Bueno, no. Alguno de estos días.
No, pues antes de que caiga la nieve, ¿no? Bueno, no, pero si también el pie grande sale cuando hay nieve, pues está más chido.
Sí.
Pues entonces sí, hay que esperar, vamos a... No, pues ya nomás di cuándo y saltamos como las ranas. No, está bien, mister. Está bien, Danielón, pues qué bueno que estaban aquí. Y pues bueno, el tema de hoy, ¿cómo ves el tema de hoy? ¿Cómo lo que vamos a hablar?
Interesante,
¿más por la fecha o qué?
Sí, por la fecha igual, porque pues yo soy una persona muy miedosa, o sea, ¿Sí? Cuando te dicen algo que posiblemente no sea verdad, pero tú piensas que sí. Me sugestiono yo mismo. Y pienso que mi sombra va a atacar o que sí. Realmente soy muy, muy miedoso, pero realmente no ha pasado nada.
Era de los chavos que te decían, vete a dormir o va a venir el coco.
Ah, sí.
pues así menos se dormía uno. A mí cuando me decían así, menos me dormía. No, hijo de pinche, ¿a dónde me va a salir? No, pues no. Y luego, si no, luego decían, si no te acuestas temprano, te va a salir, debajo de la cama te va a salir una mano pachona. Hija, cuando dicen la mano pachona, es como la mano peluda.
Ey, ey. Dije, no, pues, no. Realmente a mí nunca me ha pasado nada paranormal.
¿No?
Nada, o sea...
A mí sí, yo cuando empecé como a los 11 años se me empezó a tener unas noches paranormales. Como que se me... No, pues era natural. No, no, pues qué bueno, Mr. Daniel. Pues vamos a empezar con el tema de hoy para que la gente que se está conectando, bueno, que está escuchando todo esto, pues compartamos las experiencias. Sabemos que, bueno, sabes que practicamos, la gente sabe que practicamos lucha libre. Y en la lucha libre también hay historias terroríficas, como que dicen ahí, ¿no? De paranormales, como lo acabas de decir. Y quiero platicarles una historia de que, bueno, cuando se hizo la Arena México, ¿podemos empezar ya, mi estimado?
Claro, claro, tú piensa, okay. Tú dilo, tú habla, pues es tu programa, o sea, tú échale.
No, pues cuando se hizo la Arena México, fueron los años de 1935-1948, por ahí así. Entonces, en esa arena, pues empezaron a hacer las funciones de lucha libre, pero también llegó un circo famoso, yo creo que tú lo alcanzaste a escuchar, toda la gente lo conoce en México, que es el Circo Atay de Hermanos. ¿El Circo Atay de Hermanos no nunca lo llegaste a oír?
No, creo que no, pero descubrí. No, realmente
muy
no.
Famoso, muy famoso. Dice, ¡vamos, vamos, vamos! Al Circo Atay de Hermanos. Así se llamaba el circo. Pero llegaban ahí en la Arena México y en 1960 fue cuando daban, ahora sí que eran temporadas del circo y siempre se llenaba, había funciones llenos, siempre eran llenos ahí con ese circo porque la gente cuando venía de la provincia, que les decían la provincia, o sea, fuera de la ciudad, llegaban y la gente era una atracción en esos tiempos. El circo era una atracción. Entonces, en ese circo famoso... Siempre había, pues, era lleno total. En ese circo famoso había enanitos trabajando también. Y había un enanito que se llamaba Torpedo. Y ese enanito estaba...
¿Así era su nombre o así le decía?
No, así, pues, el payasito Torpedo se llamaba.
Ah, ok, ok.
¿Verdad? Y ese payasito Torpedo estaba enamorada de un trapecista, de una trapecista. Y la trapecista, cada que terminaba su show, el enanito le regalaba una rosa. Uh-huh. Y, pues, ahora sí que la trapecista... Cuando se iba a su camerino, allá iba el enanito. Terminaba su show y el enanito le regalaba una rosa. Terminaba su show y le regalaba una rosa. Y, bueno, la trapecista, pues lógico, de estatura normal. Dicen que era muy bonita. Entonces, pues se enamoraba a todo mundo. Todo mundo quería, de los del circo, pues decían que estaba muy bonita. Y el enanito fue el que se atrevió a llevarle la rosa. Cada vez que terminaba su show, le llevaba su rosa. Entonces, bueno, pues en una ocasión que terminó el show, el enanito tomó su rosa y como todas las noches fue al camerino. Pero cuando abrió el camerino, esta trapecista estaba con un domador también del circo, pero que acababa de llegar, pero que ya andaban ahora sí que haciendo relación ahí como de novios. Uh-huh. Y entonces el enanito se desilusionó y le reclamó que quién era esa persona. Y ella le contestó que le importaba a él, ¿no? Que era su vida. Y además le dijo él, pero entonces, ¿qué onda con nosotros? Y que ella fue cuando se burló, cuando le dijo el enanito que cómo era posible que él se imaginara que ella se podía fijar en él estando su condición, en esa condición. O sea, como diciéndole, estás enano y cómo crees que me voy a fijar en un enano. Ella le dijo así. Entonces fue tanta la frustración, fue tanto el dolor, la tristeza de Torpedo, que cuando él cerró el camerino se fue y se suicidó ahí en el circo, se mató, se ahorcó. Entonces, el muy enanito, hermano, pero...
Con unos tamaños
así como de...
Es que realmente para quitarse uno a la vida tiene que tener un valor y un...
Sí.
Unos tanates de tamaño del mundo.
De porque, acero, como de burro, ¿no?
Imagínate tú quitar la vida de otra persona y aún así necesitas un valor que no tienes que...
Sí, para quitarle la vida a otra persona, sí.
Imagínate la vida...
Una de uno propio. Y a mí cuando dicen, oh no, que esa persona se mató. Ah, sí, se fue por el camino más fácil. Para mí, es un camino más fácil.
Mi madre, o sea, ¿no? Estás consciente de que te vas a quitar la vida tú mismo, o sea que...
Está chingado, o sea... Para quitarse la vida deben tener unos tanates de acero. Yo la verdad sí, La persona que yo difiero con esas personas que dicen que es la manera más fácil de perder la vida, no, la verdad.
No, yo también pienso así de que tiene que tener un valor.
Unos huevotes.
Porque yo he visto, casos de personas que se avientan de un piso 47. Imagínate, del momento que te avientas, son segundos que todavía tienes
de respirar.
De respirar y todavía tienes, o sea, son como, no sé cuántos segundos se tarda una persona en caer, pero imagínate, en esos segundos todavía estás consciente viendo al piso que va a acabar tu vida.
Como por ejemplo, cuando no sé si has visto los videos que se aventaban las personas de las Torres Gemelas.
No, no.
Hay videos que lo puedes ver, que cómo se aventaba la gente en las Torres Gemelas cuando las derrumbaron. Híjole, mano, te da tristeza y a la vez yo lo admiro. No que me haya gustado ahora sí que lo que estaba viendo, el escenario o la situación, no me gustó, pero...
Pues a nadie.
Cuando veo que salen volando las personas ahí de las Torres Gemelas y que nomás oye cuando se azotan, así dices tú, no manches, se hizo cacachitos.
Chale.
Sí, porque no, la verdad sí, es impresionante. Y la verdad que la persona que me dice, eso es fácil, no, se fue por la vida más fácil, no, por el camino más fácil, la verdad no. Pues bueno, entonces desde que ese enanito hizo eso, cuenta la leyenda. Y cuenta un luchador que ha trabajado ahí toda su vida, que se llama Nitro. El luchador lo pueden buscar ahí en YouTube, o en donde quieran, en Google. Ahí el luchador Nitro ha trabajado toda su vida en la Arena México y dice que sí, que se sabe de esa historia. Pero mucha gente que ha ido desde las primeras luchas ahí, han visto, que dicen que se aparece un enanito con una rosa. Pero imagínate, la gente a veces, ¿cómo se aparecerá? Que la gente no sabe distinguir cuando es un fantasma a una persona real. Y dicen que sí, que lo han visto con una cara de payaso triste, pero con una rosa negra en la mano. Entonces...
Y eso es energía, es una energía...
Es una energía que se queda...
Que se quedó ahí, que no pudo trascender, o sea, viajar a la otra dimensión.
Dolor, no quiso, no lo sé, pero ¿qué tú te imaginas? ¿Qué bueno, también lo que pasa es que no se aparece a cualquier hora, sino siempre cuando se termina la función de lucha libre. Cuando se apagan.
Oh, ok, ya así como...
Cuando se terminaba el show de la
trapecista,
de la novia, sí. O de la, con la muchacha que quería, así también se termina el show de la arena libre, de la lucha libre, y la gente, pues los que lo alcanzan a ver, los que por los últimos que apagan las luces y lo alcanzan a ver ahí. Ahí en YouTube parece que hay fotos ahí también que aparece el espectro. ¿Tú qué sentirías si vieras a alguien así?
No manches, la neta sí me cagaría del miedo. Imagínate si yo me asusto yo solo. Imagínate si me aparece eso. No, hombre.
Así dicen esa historia, brother. Está
cabrón.
Está cabrón, ¿verdad?
Son energías que se quedan ahí por el ¿cómo se llama? Por el sentimiento que tuvieron en ese momento antes de quitarse la vida, y se quedó por eso.
Sí.
Su energía se quedó atorada.
Y fíjate que es cierto, o sea, ya que estás hablando de energías, ¿cuántas personas, no sé si has escuchado cuando hay personas que dicen, oh no, es que él ya sentía que se iba a morir, ella presintía su muerte? ¿Tú sí has escuchado eso?
Sí, sí he escuchado.
Bueno, pues un luchador que estaba también ahí en la Coliseo, en 1993 fue su última lucha. Y precisamente fue por estas fechas que cumplió, ahora sí que aniversarios. De 1993, ¿cuántos años han pasado?
Pues no sé, muchos años.
No, han pasado 27 años. 27 años, hasta ahorita 27 años ha pasado. Y el 26 de octubre fue un año más que se conmemoró su partida. El luchador se llama Oro. Ese luchador empezaba a llamar la atención en los 90s porque empezaba a jugar también con las cuerdas. Empezaba a hacer buenos vuelos, empezaba a llamar la atención. Aparte de que tenía buena escuela, buenas bases para hacer lucha a ras de lona, también hacía vuelos, empezaba a hacer vuelos. Estaba llamando mucho la atención, se llamaba Oro. Y había muchas ofertas ya para él, para irse al extranjero, a la WWE. Bueno, ¿sí? Siempre todavía no era la WWE, pero tenía muchas propuestas para irse al extranjero, a irse a promocionar lucha libre. Pero él, 2 meses, estuvo diciendo que no quería salir de México, que no iba a salir de México, que no le importaba. La última oferta que rechazó fue una gira por Japón. Habían dicho que querían verlo en Japón y que iba a ser una gira súper, súper exitosa. Y dicen que sí lo fue con los luchadores que fueron. Pero si él hubiera ido, pues también hubiera sido parte de ese éxito. Pero él no quería ir, no quiso salir de México. ¿Por qué? Porque cada vez que iba a luchar a México, bueno, a la Coliseo, llevaba a sus familiares más cercanos, que 5 o 10 personas invitados. Pero dicen que en 1993, ya en su última lucha, que también fue contra Jaque Mate y todos, el Dr. Wagner y todos ellos, en esa última lucha, cuando ya él fallece, él como que presentía. ¿Por qué? Porque invitó a 30 personas.
¿30?
En 30 invitados. Entre esos invitados iba su mamá, sus novios, sus familiares iban ahí. Entonces invitó a sus amigos y ese día fallece Oro después de un antebrazo. Cae a la lona, pero como que cae inconsciente o consciente, ya por instinto se va a una esquina y ya ahí es a donde ya no se vuelve a subir al ring, se lo llevan en la camilla y desgraciadamente fallece.
Wow.
O sea, tal vez no sea una historia de terror, pero es algo que tú dices, híjole, ¿cómo uno puede presentir eso?
Las energías que tiene uno, ¿no?
Las energías.
Porque hay personas que nacen con un don que pueden presentir, que pueden ver energías que unas personas comunes como yo... Que no pueden ver.
Que no puedes ver, pero sí puedes sentir. Y si lo sigues trabajando, lo puedes desarrollar más. Lo que estábamos hablando en otros temas anteriores, ¿te acuerdas de abrir la mente y todo eso? Eso es lo que nos están enseñando a ver la energía. Porque todos somos energía. Ese tema ya lo platicamos. Pues así pasó con este Oro. Y después también vamos a hacer un poquito más de hablar de puras muertes de luchadores. Como los accidentes o las muertes. En otro programa. Pero este me interesó. Pues me llamó la atención, me sigue llamando la atención porque qué luchador, como por ejemplo nosotros que somos luchadores, cuando te ofrecen una oportunidad de salir al extranjero, salir a pasear, a brillar allá y llevar tu lucha libre, ¿quién no quiere eso?
Exactamente.
A huevo.
¿Tú quisieras eso?
¡A huevo!
Ah, pues sí.
Pues sí, pero pues bueno, no te ha dado.
Es que no todos quieren eso, o sea, algunas personas no se quieren quedar ahí porque pues...
Pero no es por eso, sino que piensan, mucha gente piensa que estuvieron allegados a él, piensan que él ya sabía que iba a morir, piensan. ¿Sí? O sea, la verdad no se sabe, pero de la forma que murió fue así como algo marcado. Y más con toda esa gente que fue invitada. O sea, puede ser muy puedes decir, oh sí, tal vez me muera. Pero ya invitar en ese día, precisamente en ese día, 30 invitados, como que sí estuvo. Y los 30 a ir, como que sí está medio macabro, ¿no?
Sí.
Esa es otra historia. Bueno, regresamos con el luchador Nitro, brother. El Nitro, te vuelvo a repetir, dice que ha trabajado siempre en la Arena México. Y también ha ayudado a la gente pues, que vende ahí, ¿no? Cuando iniciaban las vendimias ahí en la Arena México, él también estaba con un camarada, dice. Ahí hacíamos vendimias y todo. Dice, pero en aquel tiempo se llenaba tanto la arena de tanta gente, tanto espectáculo, porque era el apogeo, era en 1980, donde la gente empezaba a ir a las arenas demasiado. Ya conocían, estaban bien conocidos. El Santo, ya ahí empezaba ya el Hijo del Santo, el Mis Máscaras, Canek, todos esos luchadores ya estaban en su apogeo. Rayo de Jalisco Jr. empezaba a salir, Blue Demon, todos ellos en su apogeo estaban. Dicen que se llenaba tanto la arena, tanto en sus balcones que estaban, como en el piso de abajo, todo estaba llenísimo. Y entonces Nitro, cuando le están investigando, y también lo pueden ver en YouTube, lo están haciendo una entrevista. Él dice, no, dice, ahorita, dice, lo que yo te voy a platicar, no lo vas a creer. Dice, pero bueno, ahorita que me estás entrevistando, acabo de ver de la persona que voy a hablar. Dice que se llenaba tanto la arena que había una señora que tenía alrededor de unos 80 años ahí que iba, pero que en el balcón, como estaba lleno, alguien la empujó y se fue hacia abajo, como en el segundo piso, sí. Y cayó y pues murió. Y dicen, era lo que estaba platicando Nitro, que cada rato, hay muchas personas que ven a esa señora, la silueta de esa señora, en ese balcón. Ahorita ya está remodelada la arena y a todo, pero en ese balcón o en esa área donde estaba ese balcón, ahí se sigue viendo la señora. Pero lo más espeluznante, como dicen por ahí, es que se aparece precisamente por estas fechas. Octubre, noviembre, hasta enero, entre octubre y enero, es cuando más apariciones tiene esa señora. ¿Y por qué? Porque ahí falleció y dice que en ese mismo momento que estaba entrevistando, ella se asomó porque a la hora que él lo están entrevistando, lo están viendo en el ángulo contrario, pero él queda frente del balcón y dice, y ahorita que está hablando de ella, se acaba de aparecer y ya se movió. Cuando mueven la cámara,
no hay nadie.
Ya no se ve nada, pero dice, ahorita lo acabo de ver. Entonces, ya es algo así como que, ay, cabrón. Porque ya si te aparece así a cualquier hora, como que ya...
Está cabrón,
¿no? Ya lo piensas, ¿no? Entonces, esa es otra historia de Nitro. Y la verdad, pues sí me quedé así como... ¿qué amigo será?
Igual, como tú dices, como te he dicho, a lo mejor... Pues ella no tenía... O sea, no se dio cuenta de que había muerto. A lo mejor por eso se quedó ahí lo mismo. Su energía de que... De repetidamente se cayó y murió.
Repetidamente ahí.
Y no se dio cuenta de que había muerto. O sea, no.
Porque tenía que seguir la luz.
Exactamente, y se quedó ahí, posiblemente por eso.
¿Te ha gustado ese tema? Así como que dicen, se van y se quedan.
Sí, dije, wow. Es que hay personas que pasa tan rápido su muerte que ni les da
tiempo. Inesperada.
O inesperadamente que pues ya mueren, pero igual su energía. No puede trascender porque no sabe que ha muerto y se queda ahí por lo mismo.
Como que se le queda el cassette dando vueltas, el de memoria, sí, pero sin saber que ya no tiene el cuerpo, sino nomás la pura energía.
Y dice, pues todavía estoy vivo, piensa que él todavía está vivo, pero pues, realmente ya murió y no puede trascender y está cabrón.
Ya hablamos ahorita del luchador que presiente en su muerte, como el oro. Ya hablamos de un enanito que por amor se quitó la vida, suicidio. Ya hablamos de una viejita que tuvo un accidente por la gente que se aglomeró y que se cae. Ahora te voy a hablar otra vez también de Nitro, que también dice que cuando estaban ahí haciendo comida, porque es cuando te digo que empezaban a hacer la vendimia ahí en la Arena México, dice que se quedaban limpiando y que un compadre de él se quedó con él haciendo, alistando lo que iban a vender al otro día. Pero dice, él dice, mi compadre se fue para los baños. Un corredor ahí, estaban unos baños, un corredor, ¿verdad? Un pasillo. Entonces dice él que se quedó arreglando la verdura para la...
¿En la noche solo?
En la tarde-noche. Y dice, y en eso dice, oí cuando dice, oí cuando mi compadre gritó, ¡ah! Así, un gritillo así. ¿Qué pasó?
Escuché como si tocaran la puerta.
Ya la están espantando aquí en el estudio. Aquí a Danielo, no, si te espantas fácil, brother.
No, sí,
vete. Ya está rojo.
Sí, no, realmente, eso a mí me. O sea, me gusta.
Sí, me
atrae mucho. Me pone atento, pero igual, soy muy miedoso. Pero digo, a mí no ha pasado nada sobrenatural porque, digo, no sé si es porque, pues no sé, no estoy listo o no quiere aparecerse frente de mí.
Por no, decir, pues es que has de decir. Si ahorita así está, se pone en rojo, imagínate, me la aparezco, se caga.
O se petatea antes de tiempo.
No, pues está bien. Pues bueno, entonces le grita, brother. Así, imagínate el pasillo, así para allá. Entonces, no, pero no le grita a él, sino que gritó nomás, dijo, ¡ah! Entonces él salió corriendo, dice él que dejó todo y salió corriendo para la dirección de los baños.
Uh-huh.
Y antes de meterse al lado derecho donde estaban los baños, vio así como una cola de un perro de estos de los... Grandotes, que revuelcan mucho como Doberman, no, ¿cuál dijo? Sí, como un perro Doberman, como negro, de esos negros.
Uh-huh.
Sí,
¿chatotes un
fútbol?
O...
Sí, como tipo, no tan peluda la cola, sino así media.
Okay.
Bueno, que la vio, que vio la cola esa, que dio la vuelta hacia el otro lado.
¿Solo te vio la cola?
Sí, nada más lo vio la cola así, que se iba corriendo, dice, si yo vi una cola que salió así, dice, ah, pues un perro. Y dice, y entré al baño, yo dije, de seguro mi compadre correteó al perro. Y en eso dice que entra al baño y que el compadre está ahora sí que fajando los pantalones. Y que le dijo, ¿qué pasó, compadre? Y dice, no, ¿dónde está? Y él dice, y salió mi compadre como en busca de algo. Y que le dijo, ¿qué pasó? Y dice, no manches, dice, no puedo decir grosería, ¿verdad? No puedo decir cabrón, así,
¿no? No, pues ya lo dijiste.
Ah,
ya,
no, no, sí, pero así puedo decir.
Sí.
Dice, no manches, cabrón. Dijo, ¿qué pasó? Dice, no, dice, estaba yo sentado en la taza. Dice, de repente, ya ves cómo son los baños, ¿no? Públicos, así. Abrieron la puerta, dice, y dice, mero enfrente de mí, imagínate, estaba sentado.
Le salió completo.
Mero, sí, pues sí. Que mero enfrente de él estaba, era como un perro, con cabello largo negro, pero con cara de hombre. Y con la nariz así media alargada y que le lambió la cara.
No manches.
Que le lambió la cara así. Dice, yo pensaba que era un perro, pero cuando lo vi así cerquita, no manches, dice, era un hombre, dice, pero caminaba como perro. Y salí y cuando me lambió la cara, dice, porque cuando abrió la puerta me quedé así como sorprendido, no me pude mover.
Se aflojó todo.
Dice, hasta... se le aflojó hasta los tornillos. Oh,
pues imagínate que te pareciera eso enfrente de ti.
No, un chingadazo. Es que yo soy el Joker,
¿no? No, pues sí, ¿no?
Yo soy el Joker. ¿Cuánto? Este, le dije, no, pues está, que le dijo él, que se le apareció, dijo, no manches, me quedé así de a seis. Pero ya así como que reaccionó, ya que le lambió la cara, pues le dio coraje y fue lo que lo prendió. Y creo, hijo de la chingada, así que le dijo, y que se levantó, pues se limpió, supongo, ¿eh? Entonces, suponiendo, y dice, entonces él sabía, dice, yo sabía, la cosa esa sabía que lo iba a corretear, dice, entonces en lo que me acomodé y todo salió corriendo. Dice, pero no era perro, ni, pero tenía cara de humano, dice, y tenía, no tenía mucho pelo, dice, estaba como pelón. Y entonces fue cuando dijo el Nitro, dice, yo también lo vi, yo también vi cómo salía la cola, no vi el cuerpo ni la cara, pero sí vi como una cola. Dice, yo pensaba que era un perro, dice, pues no, era un nahual.
Oh, sí.
Dice, es un nahual. ¿Tú sabes lo que es un nahual,
sí,
verdad?
Sí, son brujos que hacen, pues, hacen como un rito para poder convertirse en un animal.
Ajá.
Y según yo tengo entendido que tiene que... Bueno, aquí se le dice Skywalkers, los que caminan entre pieles, que aquí hacen un ritual que tienen que matar a un ser querido, comérselo al ser querido.
Ajá.
Y guardar un pedazo de hueso y ya se pueden convertir en nahuales.
¿En nahuales?
Digo, en Skywalkers, esos.
¿Cómo meterse entre pieles?
Ajá. Que es parecido como la de México, que son nahuales, que igual que se transforman en animales, pero es de aquí, Estados Unidos. Igual en México tienen, son brujos, se supone, los nahuales, ¿no?
Pero se supone que eso que dices está de la piel, es porque ya tienen como pieles disecadas, ¿no?
Ajá, y se lo ponen
y se lo ponen y se pueden convertir, dependiendo del animal, se convierten en ese animal.
Exactamente, pero para eso tienen que matar a un ser querido muy cercano.
De sangre, pues.
De sangre y comérselo.
¿Comérselo?
Sí.
Ah, sal.
Y necrofilia.
¿Cómo se llama?
Necrofilia, ya sé.
Necrofilia.
¿Sabes qué es eso?
Sí, los que les gusta la carne humana.
No. Necrofilia. Esos son caníbales.
No. Los caníbales sí decían que les gusta la carne humana y todo eso, pero
la necrofilia...
La necrofilia así como que la cocinan y no.
No, la necrofilia es amor al cuerpo o en ese caso pues, sexo al cuerpo muerto.
Al cuerpo muerto. Ah, chingue.
Sí, tienen que ser esos pasos para poder convertirse en...
¿Le tienen que hacer el sexo primero?
No, primero matárselo, ajá, matarlo,
por eso, matarlo.
Y luego necrofilia y luego comérselo. O no sé cómo exactamente, pero tiene que ser esos tres pasos para convertirse en Skywalkers.
Chale, mano. No, pues yo me comería aquí a Maribel Guardia.
Ah, esa sí, ¿no? ¿Quién no?
¿A quién? Oh,
no, este... no, mejor no. Necrofilia no.
A Maribel, pues, ¿a quién te comerías tú, brother?
Yo a nadie.
No, pero...
¿Para convertirme pues,
a Skywalker? Si te tocara escoger a alguien.
Pues, a mi pie.
¿A quién?
A mi pie. Cortármelo, mucho.
No manches, estamos hablando de...
Pues, ¿qué? ¿Quién será? No sé cómo se pronuncia su nombre correctamente, pero es Jeanette McCurdy. Es de una serie que miraba antes y ahorita está bien guapa.
¿Sí?
Está bien buena.
No, yo la que la hizo de la que salía en estos, ¿cómo se llama?
Avengers,
¿cómo se llama?
La Black Widow.
La Black Widow, White Widow. Ah, esa sí me la comería.
Pero ya estamos hablando de carnavalismo, ¿no?
Sí, carnavalismo. Pues bueno, lo practica a veces, ¿no? ¿Tú sí lo has practicado, carnavalismo?
No, carnavalismo es cuando te comes a el de la misma especie.
¿Por eso no has comido carne de puerco?
Pues, no, pues pero bueno. Eso supone que... Se supone que no sé cómo se hacen nahuales en México.
No, pues el nahual es similar a lo que yo tengo entendido y es originario. Dicen que los más fuertes nahuales son del estado de Puebla, dicen.
Sí, sí.
La historia lo cuenta, mucha gente que conoce. Yo te dejé la otra vez, ¿no? Te platiqué en otro programa también que yo sí conozco personalmente a una señora.
Oh, bueno, sí, ahorita
ya falleció, dicho. Ya falleció la señora. Pero ella nos decía, sí, dice, no, yo... Dice, tenía esa comadre que se convertía, era nahual. Dice, si no le dábamos lo que quería de la tienda a mi mamá, dice, se convertía en vaca. Y hasta que se iba, hasta que le daba a mi mamá lo que quería, se iba. Y dice, ya se volvía a convertir. Dice, pero, dice, es que yo también pienso, brother, y es lo que estamos siempre hablando, ¿no? Las energías cuentan demasiado. Si tú le das poder a una persona, si tú te gastas mucha energía con otra persona... Tú te quedas débil y esa persona se hace más fuerte. Entonces, lo que estábamos diciendo, cada vez hechiceros, brujas y todo eso, cuando tú les entregas tu energía, no porque se las entregues, ¿no? Pero si les, el miedo es otra parte de energía, es una energía, una energía que... diferente, pero es parte de tu energía.
Y eso se alimenta posiblemente los Skywalkers. Y dicen que viven cientos de años, más que el promedio humano, los Skywalkers.
Ahorita más que el promedio humano, sí.
Sí,
y... imagínate, esa energía que tú sueltas, cuando es el miedo, fíjate que sí puede ser. ¿Qué tan fuerte es esa energía que hasta mucha gente se hace del baño?
Imagínate.
Por el miedo. Entonces, ¿cuánto te despegas de esa energía? ¿Cuánta esa energía manda que tú dejas de sentir? Ya cuando acuerdas ya te estás orinando. Bueno, dicen. Sí, yo no sí. Nunca me he orinado. Pues
tampoco yo.
Por miedo, ¿no? Pero por ganas así de que no me quiero levantar. Pues sí, ¿no? Pero así cuando era morrillo. Pero así cuando ya eres adulto y que todavía te orinas en los pantalones, ¿cuánta energía estás desprendiendo ahí? Entonces, imagínate, este vato en el baño, pues yo creo que perdió mucha energía, ¿no?
Demasiado, ¿no?
Pero bueno, los nahuales es lo que dicen, lo que hacen, lo que los eran hechiceros o son hechiceros y también hacen un ritual. Realmente no sé el del ritual de que si tienen que matar a alguien muy cercano, no lo sé. O que se lo tengan que comer tampoco.
Bueno, yo escuché en un podcast, no estoy 100% seguro, pero yo escuché en un podcast que tiene que ser lo mismo. Tiene que matar a alguien para poder convertirse en nahual.
Y supongo que sí, tiene que ser un sacrificio tan fuerte para tener.
Porque eso es energía, o sea.
Es energía, bro. La energía de ellos. Energía. Entonces, y yo la verdad, no. Esto no es para decir si lo puedes hacer o no lo puedes. O no lo quieres hacer.
Pero,
no
sé. O sea, si lo haces, o sea, tienes que tener un conocimiento previo de todo eso. Sí. Tienes que tener práctica de conocimientos de brujería o de. O de hechiceros.
Ahora sí, de magia negra. Pero sí, está canijo. Pero de que existen. Mucha gente dice que sí existe. Mucha gente lo comprueba. Yo tengo allegados que te vuelvo a decir. Dicen que ellos me lo juran que sí lo había. Y también hay una persona que conocí que tenía una llaga de plata. Y esa llaga la tenía siempre, siempre la tenía en un altar. Y nadie podía tocar esa llaga. Él, cuando la limpiaba cada año. Y la limpiaba con ciertos químicos y bendecirla. La iban a bendecir. Y ya pues cuando me ganó la curiosidad y cuando él quiso, la persona esta quiso compartir, me dijo, dice, es que con esa se puede matar un nahual. Porque para eso también, es como dicen la historia del hombre lobo, ¿no? Que solamente se matan con balas de plata. Y otra historia ahí en Veracruz, donde yo era niño, cuando sí me tocó ver, en los años más o menos entre 89 hasta como los 95, en los años de 1989 a 1995, se empezó a escuchar muy, muy, muy sonado una historia del hombre lobo. Y había fotos, en aquel tiempo salía, ¿te acuerdas? No sé si escuchaste hablar de una revista que se llamaba Alarma, o le decían Alarma. Era una revista amarillista que siempre sacaba los peores accidentes, gente mutilada, gente matada que se murió, gente muerta.
Fuerte matada.
Gente matada. Muerta, ¿verdad? Gente que la mataron. Entonces, ahí salían fotos de que supuestamente del hombre lobo que atacaba a taxistas y los taxistas salían degollados, pero así con marcas, así como.
Sí.
Como si de veras fueran de garra.
¿Y el supuesto lobo caminaba en dos pies? ¿En dos patas? Posiblemente fue un nahual.
Ahí te voy. Y mucha gente decía que sí existía eso. Que sí era cierto, pero que no era exactamente lobo, hombre lobo, sino que era un nahual. Y estaba en esos accidentes, precisamente estaban en los límites de Veracruz y Puebla, del estado de Veracruz y Puebla. Entonces, había una similitud, ¿no? Entonces, la gente, cuando tú oyes hablar de un nahual, es lo que eran. Se hacen un rito con sangre ciertos días y se van y hacen esa transformación, pero lo que sí no sé es que no que usen pieles, no, ellos mismos se transforman en el animal que
no,
ellos
es que escogieron. Sí, es que aquí son diferentes,
es que aquí son más prácticos aquí, brother, aquí.
Sí, exacto,
sí, aquí anda a decir solo quiero de águila y te pones la cabeza de águila, no, quiero un puma y un puma.
Sí, es que en todo el mundo se puede decir que hay nahuales, pero con diferentes nombres, Asia, Europa, todo eso hay diferentes, o sea, las mismas descripciones pero con diferentes nombres. Aquí en México lo llamamos nahuales, aquí en Estados Unidos lo llaman skatewalkers, en China posiblemente otro nombre, pues no sé.
Chinchumale.
Posiblemente.
Pero no, sí, esa es la historia de todo lo que se ha platicado. Entonces, del más bien del Nitro, que platicó el Nitro con su compadre, que lo lambió un nahual. Imagínate, para que veas una persona como tipo perro, que tiene ahora sí que cabello o no, o pelo, y que te lamba la cara ahí sentado. Está canijo, ¿ah?
Ahora sí lo voy a decir, gracias, ya se saqué todo.
Ahora sí me desintoxiqué, machingues. No, pero sí, había esa historia. Tengo otra historia de, ahora sí ya fuera de la lucha libre, otra historia que también estuvo, eso no le pedí permiso a mi carnal, pero le voy a pedir perdón. Más bien dicen en el rancho, no pidas permiso, mejor pide perdón.
Es más vale pedir perdón que permiso.
Sí, pero él, en Veracruz hay una ciudad que se llama Huatusco, y en esa ciudad había, bueno, ahorita ya, pues lógico, ya hay más población, ya hay menos ríos, ya hay más civilización, ¿verdad? Entonces, había una colonia que se llamaba Los Manantiales. Uh-huh. Y en esa colonia, precisamente, había una calle que te llevaba hacia unos manantiales. Y en esos manantiales, bueno, eran nacimientos de agua. Eran nacimientos, había pocitos. Hacia la orilla del camino, había pocitos, nacimientos de agua.
Oh, sí.
Uh-huh. Y esa agua, qué deliciosa, brother. No he probado, bueno...
Yo sí he probado, está fría pero rica.
Sí, hay una, te iba a decir, no he probado en mi vida una agua como esta tan deliciosa. Pero ya hay una que sí que más o menos había igual, aquí en la montaña Renier fuimos, ahí también hay un nacimiento de agua, o de la que se filtra, de la nieve que se deshace, se filtra, y también era un agua así parecida a la que tomábamos allá, de nacimiento, pero el nacimiento es agua pura, brother. Entonces, en ese camino se oían muchas, había mucha energía ahí, brother. Mucha energía, porque cuando caminabas en el día, muchísima gente, incluso las personas que iban a trabajar, y no sé si te tocó ver cantaritos así como de calabaza, que decían calabazos,
oh, los
llenaban de agua y se quedaba fresca esa agua. Pues señores que iban a la faena, a trabajar en la tierra, iban en la mañana, se llenaban su cantarito de agua y ya en la tarde regresaban y se daban otro trago de agua de esa agua, bro, de agua natural, imagínate, qué chido, ¿no? Pues en esa calle, bueno, en aquel tiempo nomás era camino, imagínate cuánta energía no tenía por ahí esa gente. Y dicen que ahí se aparecían los duendes o los chequeneques.
Sí, sí, me acuerdo que en mi pueblo también había así, unas montañitas, así, unos, ¿cómo se llaman? Montículos de tierra grandes. Ajá. Y me decían que ahí se aparecían los duendes. Y curiosamente ahí aparecían, había... esculturas pequeñas de barro que mi tío que está aquí en Estados Unidos también. Ajá. Encontró algunas. Dije, pues son esculturas antiguas, no sé. Ajá. Si sea de ahí mismo a otros, pero los encontró enterradas.
Fíjate, entonces vas a ver las historias, ¿verdad? Resulta que mi hermano, el más pequeño, se llama, le decimos el Chemín, se llama Ezequiel, y dice mi mamá que lo fueron a seguir. Y que, pero que lo dejaron jugando a él afuera en la calle, y que de repente sus amigos de la, pues ahora sí que del barrio, los que estaban ahí, de las pocas casas que había ahí, pues ya se metieron a sus casas y él seguía jugando. Pero dice mi mamá que ella escuchaba como que si él estuviera platicando con otros, pero que siempre oía que platicaba en ese rato, que estaba platicando y platicando y riéndose y platicando, pero no oía que le contestaran. Y dijo ella, pues ahora, ¿con quién está platicando? ¿Con quién está jugando? Dice que se asomó a la calle y que ya cuando vio que mi hermano iba, ahora sí que casi a unas dos cuadras, platicando y manoteando, pero el niño tenía como seis años. Entonces mi mamá salió corriendo y que él iba plática, y que seguía corriendo, hasta que, y le gritaba y que él no la escuchaba ni volteaba a verla, hasta que dice, tuve que correr hasta alcanzarlo, agarrarlo del hombro y voltearlo. Y que le dijo, ¿a dónde vas? Y que le dijo mi hermano, no, pues es que, ¿para qué vienes? Ya me espantaste a mis amiguitos. Dice, ¿cuáles amiguitos? Dice, no, pues los que estaban con los que venía ahorita platicando. Y le dijo ella, ¿y cómo eran? Dice, pues eran blanquitos, unos tenían ojos verdes, otros tenían ojos azules. Dice, pero todos venían conmigo, dice, y me dijeron que si me iba con ellos a jugar allá a su casa. Dice, y dice mi mamá, y ya estaba a punto de oscurecer, ya era de esas tardes, noches, que apenas se veía el camino, y él iba bien contento, dice que iba bien a gusto platicando con los, con los niños y que los niños le dieron dulces. Y dijo ella, ¿qué dulces te dieron? Y ya que él sacó de sus bolsas del pantalón los dulces. Y eran de esos como los que daban en las piñatas sin envolturas, ¿cómo se llaman? Ya no me acuerdo el nombre.
¿Caramelos?
Caramelos, pero sí, pero tenían otro nombre. Esos dulces que tenían como una almendra bien amargos que te sabían así.
No me acuerdo.
Pero bueno, eran como tipo borrachitos y todos esos dulces. Dice que sacó, de cada bolsa sacó un puño de dulces. Dice, mira, estos son los dulces que me dieron ellos. Y mi mamá dice que nomás sintió que los pies le empezaban a pesar y que nomás empezó a caminar para atrás así, que le dijo, no, vente, vámonos. Dice, pues eran los duendes que se llevaban a tu hermano. Digo, ah, chino. Entonces...
También a mí me contaban mis papás, mi mamá, yo realmente no me acuerdo, pero decía mi mamá que a veces me ponía abajo de la cama y me ponía a hablar yo solo, nada más soy yo solo, igual como tu hermana dice, me ponía a hablar yo solo.
Sí.
Y decía que yo tenía un amigo, que yo les decía que yo tenía un amigo ahí.
¿Verdad?
No me acuerdo realmente.
Pero eso es la parte de la energía, brother, y la parte de las historias que nosotros hemos platicado, que yo quería compartir contigo, compartir con la gente, porque la verdad en estas fechas se siente una energía. Este día va a ser un día especial también, quiero comentarte eso. Hoy va a haber luna azul, que no se da siempre, y menos en esta fecha 31 de octubre. Y pues bueno, ahí para la gente que vive a un lado del río, no se espanten si oyen a la llorona. También a las personas que están cerca de algún bosque, si oyen aullar un lobo, es natural por esta noche 31, y aparte es luna azul, que esa no... Para que coincidan en el 31 de octubre, está muy canijo. Lo pueden ver en Google, lo pueden investigar y van a ver con todos los beneficios que hay de la luna azul. Es buena energía, hay que hacer algo bueno hoy, ¿verdad? Pero es lo que te quería compartir, Daniel. ¿Cómo ves las historias?
No, está cabrón. Realmente son cosas que aún no comprendemos en total todas las energías de este universo.
Como ahí que ahorita se está grabando. ¡Ah! Como lo que vimos hace rato, ¿no? El cuadro ahí de la morra esa que sale. Pero bueno, pues ahí está, brother. Así que, ¿cómo ves las historias? ¿Están chidas?
Sí.
También en la lucha libre hay historias de terror, brother. También.
Está chido, la verdad.
Donde quiera hay... ¿Por qué crees que donde quiera hay historias? Porque donde quiera hay energías. Donde quiera hay energía, brother. Así que, bueno, ¿cómo ves la historia?
Estuvo interesante, Gustavo.
Hay que seguir. Y sí, ya vamos a ir a la montaña para ir a ver lo que dices. Ya me interesó a ver si platicamos con él.
Porque hay videos y audios de esas personas que fueron,
ajá,
hicieron eso y le respondieron, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Hay que ir. Pues bueno, brother, ¿qué te parece si nos despedimos, pero no sin antes invitar a la gente que nos siga?
Pues ya saben, tienen que seguirnos en... Pues a huevos, tienen que seguir al Joker.
A huevos.
Pero síganos en Facebook como Cotorreando con el Joker, en YouTube igual, Cotorreando con el Joker, en Instagram como el Joker, así nomás va a aparecer, y en podcast, en todas las plataformas de podcast igual, Cotorreando con el Joker.
¿Ya alguna persona que quiera algún saludito, algún mensaje que nos digan? Pues ahí también lo pueden poner, ¿verdad?
Sí, claro.
Pueden poner su mensaje, si se la quieren rayar aquí al señor productor, pues bueno, ahí ni modo.
O el Joker, que también...
No, también podemos mandar saluditos a quien sea. Así que pues ahí conéctense, ya dieron las páginas, ya escucharon las páginas. Así que mi gente, gracias por escucharnos una vez más. Compártanos si les gustó este programa de Cotorreando con el Joker. Mis queridos jokeros, pues bueno, compártanlo con su gente. Sepan que esto es para precisamente cualquier tema se va a platicar. Si quieren un tema en exclusivo o les gustaría compartir algo con nosotros de algunos temas que hemos hablado, pues también mándenos ahí mensajes y pues síganos y compartan esto, denle like a las páginas y el que no lo haga, ¿qué?
¡Chicles, motitas!
¡Vámonos!